decir que es bueno estar de regreso con ustedes. Debería ser algo chiquito que estoy diciendo. Tuve un buen tiempo con mi familia. Creo que nuestros hijos tomaron el mejor tiempo de su vida. Vimos a diferentes amigos que están en el ministerio, predicando en diferentes lugares. Si no sabe esto, ojalá que sí, pero si no, quiero recordarle que esta es realmente nuestra familia, que los amamos a ustedes, que cuando estamos fuera los extrañamos tremendamente. Es un gran gozo estar de regreso con ustedes. Somos una iglesia llena de problemas, pero me encanta cómo trabajamos duro para adorar a un Salvador perfecto. Recordamos que tenemos faltas nosotros, pero es por eso que no nos adoramos a nosotros mismos, adoramos a Jesús esta mañana. Siempre es difícil cuando estoy fuera, quiero estar aquí. Quiero decirle que fue más difícil esta vez. Creo que nos habíamos ido una semana y se sentía literalmente que como que todo se estaba descomponiendo en nuestro mundo. Como pastor, como uno que es llamado a amar y liderar y caminar con ustedes, se sentía como, quiero ir para la casa. Quiero estar de regreso en nuestra iglesia y hablar a través acerca de estas cosas. Se sentía cada día como, no quiero abrir otra vez el periódico, no quiero escuchar nada que está en media social, porque cada mañana estaba llena de más tragedias. Está en nuestro mundo que alguien en el nombre de su Dios se pase con una camioneta sobre de personas, gobiernos que están siendo tumbados, personas disparando. Hemos tenido vidas preciosas en todo el mundo, perdidas, pero lo que llega más cerca a nuestro país, pérdidas de vidas preciosas negras, vidas de policías. El peso seguía incrementando. Y gracias a los pastores que están aquí, que también les escribí esa carta y la pudieron leer. Estamos en la serie de verano en Salmos, pero les dije que iba, cuando regresara, íbamos a hablar del racismo, pero vamos a estar en los Salmos todavía. Creo que necesitamos hablar de esto, porque aquí está la cosa. No podemos esperar que la cultura, que el mundo haga progreso en el área de amor y amar los unos a los otros, cuidar los unos a los otros. No podemos esperar que pase en el mundo si no está pasando primero en la iglesia. Porque no me importa si es racismo o prejuicio o cualquier cosa bajo del sol, necesitamos recordarnos que no somos la gente que debe estar confundida. ¿Por qué es esto? ¿De dónde viene esto? Somos llamados a ser que piensa diferente al mundo. Somos gente que abre la palabra de Dios y dice qué es lo que el creador del mundo piensa y qué es lo que él nos dice, porque es lo que nos ayuda a navegar realmente qué es lo que está pasando en nuestro mundo y es lo que necesitamos entender aquí. Esto no es algo nuevo. El deseo de cada humano de verse uno superior a todos los demás es tan antiguo como la caída del mundo. Y no puede ser el color de piel, pero lo que ha estado en mi corazón muy pesado, soy tan culpable como cualquier otro, porque siempre hay algo que tú y yo tratamos de encontrarnos y ser superiores en algo. Quizás te quieras sentir superior en tu trabajo, la manera en que tú lo haces en comparación a otros, educación, puede ser el dinero que tienes, puede ser en cualquier tipo de cosas. Como humanos somos muy creativos de cómo hacernos más importantes. La Biblia es muy clara que por nuestra naturaleza pecaminosa, en lugar de hacer mucho de Dios, que es superior sobre todas las cosas, nosotros nos hemos hecho dioses y nos ponemos ahora supremos y ponemos a los demás abajo, y gente hace cosas malas para tener a esas personas abajo de ellos. Todos nosotros somos culpables de querer ser superiores. Pero al mismo tiempo, sabemos de la palabra de Dios que la única manera que puedes cambiar a cualquier persona y que se preocupe más por los demás que de sí mismo, la única manera es que seamos cambiados por Dios mismo. Solamente a través del poder de Jesucristo que venga y nos transforme y nos haga una creación nueva, que podemos pasar la tentación de hacernos nosotros dioses y darle a Dios la gloria que Él se merece. No se equivoque, como cristianos, este es un problema para nosotros y tiene que ser un gran problema para nosotros. Estoy agradecido por la diversidad de nuestra iglesia. Es una de las cosas que me encanta más de nuestra iglesia. Estoy agradecido. Esta mañana, en la providencia de Dios, tenemos otro grupo de iglesia que nos han venido a visitar. Marcos. Ellos se juntan en la YMCA. Marcos y yo nos conocemos desde que plantamos nosotros la iglesia también. Marco es un hermano en Cristo, que es negro y yo blanco. Nos amamos los unos y los otros, porque estamos en la misma familia. Yo sabía desde la primera vez que lo conocí, teníamos mucho en común, porque desesperadamente quería plantar una iglesia que tuviera diversidad, porque esa es una foto de lo que nos llama a Dios a hacer, y es lo que yo quería. Anoche Marcos me mandó un mensaje como a las 2 de la mañana. Brian, estoy en Chicago O'Hare y quizás no llegue. ¿Es posible que la iglesia venga a tu iglesia y escuchen este mensaje de racismo? Tengo que decirte, esas cosas, esos de ustedes de la iglesia de Marcos, bienvenidos aquí, gusto que estén aquí. Confío que el Señor tenga algo para nosotros. ¿Por qué nos iba a juntar así esta mañana? El Dios, nuestro Dios, no se equivoca. Necesitamos saber y entender que si nosotros no vemos cada vida como algo que es de valor infinito, porque cada vida es creada en la imagen de Dios, nosotros no estamos siendo hijos de Dios. Juan lo hace muy claro, que ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto si no puedes ver a tu hermano al que has visto? Eso no es tanto importante. Es como cierta gente hace ciertas cosas y cómo actúan. Un hermano dio esta ilustración. Si alguien viene y se mete a tu casa y va a todas las fotos en las que tú tienes tu cara y la corta de todas las fotos y vienes a tu casa, la última cosa que estarías pensando es, realmente no les gustan las fotografías. No les gustan los marcos o la marca Polaroid. No le gustan las fotografías. Estarías pensando, no les caigo bien, porque querían cortar mi cara de esas fotografías. Necesitamos ser claros nosotros como cristianos, como gente que entienden quién es Dios, que cuando miramos a otros abajo o tratamos a alguien con hostilidad, porque son diferentes, últimamente no se trata de ellos. Lo puedes decir que es culpa de cualquier otra cosa, pero cuando empiezas a difamar, empiezas a tener prejuicios contra otros, ni siquiera es esa persona, es Dios con el que tenemos un problema, porque estamos yendo en contra de su imagen, que estamos mal todos. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo fue eso por una introducción? Qué gusto estar en casa, un poco pesado. Aprecio a Josh que nos trajo esa adoración. Canciones que nos preparan. Lo que estamos viviendo y lo que vamos a hablar esta mañana. Pero le invito a que vaya en su Biblia, Salmo 87. Salmo 87, pero me voy a mover un poco más rápido de lo que normalmente estaría ahí, porque después de Salmo 87 y veamos una clara vista de cómo ve Dios la diversidad entre nosotros, específicamente este pasaje, la diversidad de todas nuestras etnias, quiero traer otros pasajes juntos. Quiero que veamos, este salmista dice en el Salmo 87, ojalá que ya esté ahí en su Biblia, puedes seguirme. Salmo 87, versículo 1. A los hijos de Coré, salmo, cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión. Más que todas las moradas de Jacob, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etopía. Este nació allá y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantadores y teñadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Ahora, nunca he conocido un cristiano que no aman los salmos, pero hay salmos que son muy fáciles de entender, hay salmos que Este no lo entiendo. A ver, el que sigue, el siguiente debe ser claro. Este es uno de esos que es corto, pero este es de aquí, este es de allá. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hablar de lo que está pasando aquí, pero déjame empezar con, estamos hablando de una ciudad que está llena de gozo, que hay cantores y danzantes, están celebrando. Diciendo, todo mi gozo está en ti. Todas mis fuentes están en ti. Yo ahorita me encantaría estar en una ciudad, en un mundo que está llena de gozo, así. Y un día estaremos ahí. Porque lo que este salmo está diciendo de este lugar, Sión, un lugar que era usado en diferentes maneras en el Antiguo Testamento, a veces más general como la ciudad de Jerusalén, donde la gente de Israel estaban, a veces era más específico, Jerusalén, pero adentro de las paredes donde había protección, donde había refugio, donde la presencia de Dios para bendecir estaba. Aquí vemos esta idea de Sión, pero no es tanto de lo que era, sino que es una foto futura de lo que será. La escritura de principio a fin, habla del hecho de que un día va a haber una nueva Jerusalén, una nueva Sión que va a venir de arriba y que Dios va a reinar y gobernar ahí. Todo va a ser perfecto. Es interesante porque en el versículo 1 dice, su cimiento está en el Monte Santo. Dios lo fundó y el salmista lo hace muy claro que todo lo que vamos a ver es por el trabajo y poder de Dios. No solamente fundó esta ciudad, sino que el Señor ama las puertas de Sión. Vamos a ver algo en un segundo. No solo que ama a Sión, sino que ama las puertas de Sión. La razón por la que dice así es porque el Señor ama ver lo que entra y sale por las puertas. Ama ver esos que entran. Ama este lugar más que las moradas de Jacob. Este lugar en particular es el que ama. No es el lugar, sino la presencia de Dios que hace Sión un lugar especial. Versículo 3. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Si no tuvieras tu Biblia ahí, estarías pensando lo que es típico en Escritura. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Y, oh Dios, y luego el carácter de Dios que se pueden decir ahí, o el trabajo de Dios. Las glorias de quién es Dios, pero de hecho dice de ti. ¿Qué es lo que se está diciendo? Ciudad de Dios. Eso es raro. Quiero estar claro. La gloria es siempre a Dios y solamente a Él. Pero Dios usa todo tipo de cosas para enseñar su gloria. Lo que estamos viendo aquí es que la ciudad y las puertas están llenas de gloria. Piensa de esta manera. Tienes este granjero, tiene esta gran viña y tiene buenas uvas. Hace un trabajo increíble en cada paso que se necesita. Las cosecha perfectamente, las mezcla perfecto y de ahí viene un vino muy bueno. Si no tomas vino, piensa otra cosa. La gente dirá y van a probar y oler ese vino y van a decir, oh, qué bien huele. Pero en tanto que dicen cosas buenas de esa botella de vino, van a decir, wow, es increíble lo que has hecho. ¿Cómo lo hiciste? Dime los pasos. ¿Cómo se hace? Últimamente la persona que creó es al que le damos la gloria. Y aquí esta ciudad sí es espectacular, pero es por quien es Dios. Dios la fundó y que estamos sorprendidos cuando la vemos. Toma esta vuelta en el 4 al 6, que pensamos que es otro historia, pero se mueve en línea lo que es tan glorioso de esta ciudad. ¿Por qué están buenas las puertas de esta ciudad? La respuesta en el 4, hay gente que conocen a Dios. Dios empieza a hablar en el 4 y dice, hay gente que me conocen. Conocer a Dios no es solamente intelectualmente, sino conocer a Dios es una relación íntima con Dios. Dice que hay gente que me conocen, que están en la ciudad. Rahab y de Babilonia, Filistea y Tiro con Etiopía. Estos no son lugares nomás así por decir. Los primeros dos, Rahab es una metáfora de un monstruo malo, representa Egipto. Israel tiene una historia con Egipto. Estaban esclavizados por Egipto. En Babilonia también fueron esclavos. Eran de los poderes más grandes en el mundo y los dos tenían a Israel como esclavos. Para nosotros entender lo que está pasando aquí y sentir el peso de esto, necesitas ponerte en los zapatos de un israelita en lo que lees esto y piensas, ok, tenemos dos de los poderes más grandes, brutales, que han esclavizado a nuestra gente, nuestros ancestros, que han hecho cosas horribles a nosotros. La gloria de la ciudad debe ser que marchamos y los acabamos. Pero tenemos otras ciudades que también estaban cerca de Israel, Filistea y Tiro, con Etiopía, que estaba en oposición. Creo que por la razón que está aquí es porque está más al sur. No solamente la gente alrededor de nosotros, sino gente que va más allá de Israel. Toda esta gente han hecho cosas contra nosotros. Dice, esta nació allá al final del 4. ¿Nació dónde? ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad gloriosa? ¿Dónde nacieron? Versículo 5. Y de Sion se dirá, este y aquel. Ahora está hablando de todas estas naciones que estamos hablando. Han nacido en ella. Ahora está más claro. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Qué no son de otros lugares? Este y aquel. Y el Altísimo mismo la establecerá. ¿Cómo van a nacer ahí? Es obviamente un trabajo de Dios. Dice el más altísimo y el Altísimo la establecerá. 6. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Repetición, repetición. El énfasis aquí es que tenemos gente de todo el mundo y gente que han hecho cosas terribles contra Dios y específicamente su gente. Pero este pasaje se dice que ellos son traídos a la ciudad de Sion y no solamente se les deja entrar, se dice que ellos nacieron ahí. Son nacidos aquí. Y el Señor está registrando, contando, está dando como actas de nacimiento, diciendo, mira, tú físicamente puedes ser de otro lugar. Y sí, quizás ha habido problemas en el pasado, pero esta gente, por el poder de Dios y su amor, los ha llamado a sí mismo. Son gente que ahora aman a Dios y los trae adentro. Y entendemos esto de una forma espiritual, dice, tú ahora eres mi gente, tú ahora eres mi hijo, tú ahora eres de aquí, no de allá. Este es ahora tu casa. Ahora soy tu rey, ahora soy tu padre. Tú naciste aquí. Creo que esto es exactamente lo que Pablo trae. La idea de Gálatas 4, Pablo entendió que la manera en que este Salmo iba a ser verdadero es que iba a haber un Dios que nos amaba tanto que iba a venir abajo, iba a dar su vida para rescatarnos, para que todos nosotros que estemos dispuestos a decir, yo doy toda mi identidad, que ponía yo en quién era yo, de dónde era, lo que hacía yo, voy a poner todo eso abajo, porque he arruinado mi vida, me he separado de Dios, y de hecho, voy a dar esa vida para poder tomar la identidad y vida de Cristo. Hay muchos chistes de cómo todos se identifican de diferentes maneras como cristianos. Hay una identidad en la que creemos. Somos gente que dice, ya no soy la gente que era, porque ahora me identifico con Cristo, me he puesto bajo Cristo, me ha vestido con su sangre, me ha perdonado, me ha cubrido con su justicia, soy de Él. Y la Escritura dice que cuando eso pasa, somos nacidos de nuevo. Nicodemo viene a Jesús, es como, ¿puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Confuso Nicodemo le dice, pero es exactamente lo que se dice aquí, que tú y yo quizás seamos diferentes en tantas maneras, pero como cristianos somos la gente que entiende que cuando damos y quiénes éramos, nuestra identidad personal de pecado y tomamos la identidad de Cristo, somos una nueva creación, somos una nueva gente, tomamos un nacimiento nuevo. Y ahora se nos da un acta de nacimiento de Dios que dice, ya no eres de este mundo. Seguro, puedes traer mi acta de nacimiento, dice el Lubbock, Texas, 1980. Es lo que mi acta de nacimiento dice y todavía soy de ahí. Todavía se considera mi lugar de nacimiento, pero tengo un acta de nacimiento más grande que esa. No, algunos dicen, no estaría muy difícil tener un acta de nacimiento mejor que la de Lubbock, pero sean comprensibles. No me importa de dónde eres, no me importa qué tan grande es, qué tan orgulloso estás de tu acta de nacimiento. Nosotros como gente de Dios somos los que decimos, mi acta de nacimiento, que significa todo para mí, que literalmente me moví de todo lo que era y vine a Dios por este acta de nacimiento, es la que dice Brian Payne, nacido en Cristo, ciudadano de Sion. Eso debe ser lo que te mueve y te anima a ti y a mí más, y lo que pensemos que es más valuable. Aquí Dios ama las puertas de Sion. ¿Por qué? Por la gloria de Dios se muestra cuando todo tipo de gentes, todo tipo de diferentes estilos de vida, de colores, lenguajes, Dios es glorificado cuando todo diferente, toda esta gente diferente entra por la puerta y Dios dice, esos son mis hijos. Yo soy el rey, son mis hijos. ¿Cómo es glorificado en eso? Como se dice en el versículo 1, esta ciudad fundada por Dios, establecida por Dios. El énfasis de esto es importante porque la razón por la que es glorificado es que nadie en toda la historia pudo haber traído gente que se creían superiores a los unos otros a traerlos juntos y vivir en armonía. Nadie ha hecho eso y estamos viéndolo que no se puede hacer. Confía en mí que sin el poder de Dios no podrá pasar. ¿Por qué? Es imposible para nosotros amarnos unos a nosotros la manera que Dios nos ha llamado, a menos que seamos nacidos de nuevo. Una vez que somos nacidos de nuevo, una vez que tenemos una nueva ciudadanía, de pronto somos la gente que humildemente puede venir uno a los otros y decir, ¿cómo entraste a esta familia otra vez? Debe haber sido la misma manera que yo entré. De la misma manera que tú y cada uno que es un hijo de Dios, todos entramos porque Dios lo estableció. Dios lo hizo. Dice, ¿quieres ver mi gloria? Tomo a esta gente que se creen superiores, pelean y se matan sobre cualquier cosa. Y yo vendré y les daré un corazón nuevo, los haré una nueva creación y los voy a hacer que se amen los unos a los otros. Van a hacerse familia y van a vivir por toda la eternidad en armonía. Y cuando eso pase, no hay otra respuesta. Nuestro Dios reina, solamente Él pudo haber cumplido eso. Solamente eso. Es la manera que gente puede venir juntos. Pero si eres cristiano esta mañana y tienes un acta de nacimiento, mi pregunta es, ¿cuál acta de nacimiento estás viviendo tú tu vida? ¿Y cuál estás pensando? ¿Y cuál es tu actitud que trae a las otras personas? ¿Es tu acta de nacimiento de la tierra o la de Sion? ¿Ves? Esto es tan increíble que ese versículo al final nos da esta hermosa fotografía de que todos en Sion están celebrando porque ahora hay armonía perfecta, paz perfecta, está llena de gozo porque el rey solamente reina y todos los demás han encontrado su lugar. Y esta metáfora, todas mis fuentes están en ti, Isaías y en el Antiguo Testamento se usa en Revelación que habrá ríos que están saliendo del trono de Dios. Todas mis fuentes están en ti. Nos recuerda que esa agua no es solamente agua. Jesús dice que Él es la fuente viviente, que cada uno que toma de Él nunca tendrá sed otra vez. Esa es la imagen aquí, que estamos juntos y el río, las fuentes están saliendo y estamos celebrando, estamos diciendo cada cosa buena, todo lo refrescante de la vida está saliendo de Jesús, es todo para nosotros. Esto es lo que va a pasar. Ahora, de aquí, quiero hablar de otras cosas. Quiero tener cuidado con mis palabras, pero también quiero hablar con fuerza que pido que el Espíritu Santo me dé. Si piso algún callo, oro que sea del Señor y no yo en mi entendimiento propio, pero te pido que, especialmente si eres cristiano, te pido que pienses tu forma de pensar ahora un poco y me escuches. No que te vayas, escúcheme, entienda que esto es de gran amor por nuestro Señor y por nosotros. Creo que necesitamos ser francos y honestos. He tenido que hacer buscar en mi alma, si esta es la manera que veo a todos alrededor de mí. Ahora, será el primero decirte que amo la diversidad de diferentes etnias, colores, lenguajes, idiomas. Pero aún en lo que viajamos, me encontré entrar en gasolineras, muchas gentes, gente blanca, pero escuchar cómo hablaban. Ok, qué gusto, qué bien que no soy así. No lo digo con orgullo, me da vergüenza. Porque eso es mí, no viviendo como un hijo del rey, sino como un hijo de la carne. También he tenido que llegar a entender que odio el racismo. Muchas veces trato de justificar en mi mente que las cosas están mejor de lo que son. Estoy agradecido que tengo diferentes amigos de diferentes etnicidades, etnias, amigos de toda la vida que han sido y me han permitido preguntarles cosas y aprender, sabiendo que tengo las mejores intenciones. Creo que hemos hecho progreso, necesitamos entender que justificar por qué cosas están pasando en nuestra sociedad no están bien. El racismo es real. no estamos hablando solamente con negros, con todas las minorías hay racismo. A veces es difícil para nosotros hablar como iglesia, aunque hemos hablado de estas cosas, no nos escondemos. Necesitamos ser más abiertos en hablar de esto. Necesitamos amarnos los unos a los otros para decir, te voy a dar gracias y tú me das gracia. Vamos a hablar de estas cosas. ¿Y sabes qué? No hablamos de ellas a veces, no porque no nos importa, sino porque no quiero decir algo mal. Quiero hablar a ustedes como hispano. Quizás no decir hispano, quizás latino. Hablas con alguien y dices, otra vez, solo hablo como una persona blanca. Alguien negro, soy afroamericano, no soy africano-americano, soy de otro lugar. Pero lo que estoy pidiendo es que entre nosotros, como gente de Dios, podemos asumir lo mejor de unos de los otros, que nos amemos los unos de los otros, que nos preocupamos los unos de los otros. Necesitamos tener conversaciones y no tener que estar bailando alrededor de ellas, que puede ser ofensivo. Quizás es mejor si lo dices así, que con gracia nos pueden decir eso en honestidad. Porque yo creo, más que nunca, lo que he aprendido del Señor y estudiado del Señor, es que necesitamos ser gente, la iglesia. Esa es la iglesia por la que somos responsables. Necesitamos ser la iglesia que sea la luz brillante de preferir a otros más que a nosotros mismos. Porque solamente Cristo puede hacer eso. Porque solamente podemos ir así afuera e impactar el mundo alrededor de nosotros, siendo gente que tenemos ciudadanías fuera de este mundo, que entienden de dónde viene el odio, si somos esa gente y no lo podemos hacer aquí en la iglesia, entonces no lo podemos hacer, ni hay esperanza para hacerlo afuera. Lo más que trato de escuchar, lo más que trato de leer y ser. Tú tienes tu lente, Brian, porque tú tienes tus experiencias propias. Así como tú necesitas admitir que tú tienes tus lentes con los que tú ves la vida, lo más con los que veo, yo busco y veo los lentes que yo tengo en mi vida, yo no creo que he sido o tenido tanta simpatía. No creo que he llorado, que he sufrido por el bien de la gente alrededor de mí, que están experimentando cosas que yo no he experimentado y quizás nunca las experimente. Tengo que decirte, como leí todo esto, pensaba, no me sorprendo ahora de tantas iglesias negras que tienen el nombre Sion, porque es gente. Que esperan el día cuando todos estén ante el trono de Dios en un nivel plano, porque solamente tenemos a Cristo para adorar. A veces son las cosas simples, las cosas simples de parar y considerar. Todos queremos crecer. ¿Cómo vamos a tener iglesias con diversidad? Si tienes iglesias negras, tenemos que estar juntos. Escuchaba a otro hermano. Algo simple, quizás la ignorancia de la historia es mi culpa. No es como que gente se juntó y dijo, vamos a estar todos juntos, nuestra iglesia juntos. La razón por la que tenemos iglesias negras es porque nadie más los dejaba entrar. Es porque no podían ir a la iglesia a otro lugar. Esa era la única opción. Y eso debe quebrar nuestros corazones. Escucho a gente a veces hablar de Martin Luther King, su teología era liberal. Y no quiero decir liberal en la forma política, de diferente manera de ver la escritura. Otra vez tuve un hermano que abrió mis ojos. Rápido apuntar con el dedo. Este hermano me dijo, la realidad es Martin Luther King. No pudo ir a un seminario conservador porque los que estaban más cercanos y darle una mejor teología tenía una teología terrible en lo que era ser hecho la imagen de Dios y nuestro valor igual de Dios. Martin Luther King no pudo ir a un seminario conservador. Ahora, en lo que vamos a este pasaje, vemos lo que va a venir. Y como he visto en media social, leído lo que cristianos escriben, he hablado con cristianos cara a cara, escucho muchos cristianos decir, es horrible, es malo, todo ha sido que mi esperanza en lo que viene. Estoy agradecido que mi esperanza está en la eternidad, en un reino donde esto ya no va a pasar, y eso digo amén. Escucho mucha gente decir, esto es horrible. Oh Señor Jesús, ven pronto. Y digo, amén. Aquí está donde me preocupo. Me preocupo como cristianos es donde paramos. Porque como cristianos no podemos parar solo por lo que viene. En nuestro sermón escrito más grande por el Señor, el sermón del monte, tu reino venga en la tierra como en el cielo. Todo el sermón del monte es lo que podemos pensar que es el reino. Es pensar y viviendo en el reino mientras estamos aquí todavía. Jesús no nos salvó y nos dio una nueva ciudadanía para después sentarnos y decir, oh, no puedo esperar hasta que regrese por nosotros. Hasta eso me voy a esconder o voy a hacer lo mejor de esta vida hasta que se acabe. Nos dejó aquí y nos ha dado dones y la iglesia para que podamos estar en una misión. En este salmo necesitamos preguntarnos cómo es que gente que un día van a entrar por la puerta, a esa puerta gloriosa con esa diversidad, cómo es que vienen a conocer a Dios, cómo es que vienen a ser hijos de Dios. Y la respuesta es porque tú y yo no colgamos los zapatos hasta el final, sino que somos gente que dice, porque mi esperanza es tan firme lo que viene, pongo mi vida con confianza a lo que Dios me ha llamado. Nuestra confianza debe ser esa gasolina eterna para ti y yo seguir la misión. La Biblia no nos promete que si tú y yo somos gente que buscan justicia, que nos amamos los unos a los otros en la diversidad aquí y luego vamos para afuera y proclamamos a Cristo y trabajamos por justicia y justicia en el mundo, no nos promete que se va a hacer mejor. No sabemos qué tan bien o peor se va a poner. Es lo que nos dice que hagamos. Debemos confiar en Dios que lo va a establecer. Eso es lo que debemos de hacer. Quiero estar seguro que tú y yo no somos gente que solamente estamos esperando por la esperanza de lo que va a venir. Y sentarnos en silencio pasivamente ahorita. Debemos ser activos y proactivamente movernos en quien Dios nos ha llamado a ser. Pablo lo hace claro en Efesios, que en Cristo hemos sido reconciliados a Dios a través de la sangre de Cristo, reconciliación de Dios, y esos que éramos enemigos por nuestro pecado y por odiarlo a Él. No para ahí. Pablo sigue que cuando hemos sido reconciliados, ahora estamos reconciliados los unos con los otros. Efesios 2 y 3 lo hace claro, que Cristo murió no solamente para que tú puedas ser ciudadano, murió para que pueda traer una familia para sí mismo. Y ahorita, si lees en Hebreos 12, ves una pintura de que ya tenemos un poco de Sion, pero no es nada como lo que va a ser. Si no te gusta el Sion de ahorita, no te va a gustar el Sion del futuro. La iglesia en todo el mundo es la realidad visible que Dios está cambiando vidas. La iglesia es llamada a ser el Sion visible para que el mundo alrededor de nosotros diga, esto es real, porque nunca he visto gente que se ama así. Debe haber un verdadero Sion que viene, porque esto es sobrenatural. No lo puedo entender de ninguna otra manera. Eso debe ser como respondemos nuestros corazones. Necesitan quebrarse a las cosas que le está pasando a la gente alrededor del mundo. Quiero hacer otra parada. Vamos a Mateo. Hay algo en el sermón del monte. Vivir en el reino, en un mundo racista. Es el principio del sermón donde Jesús les dice cómo vivir. Yo te encomiendo en tu grupo te dice cómo le das a la gente ahorita, cómo vives ahorita, de una manera que demuestras lo que va a venir. Versículos 2 al 12. Tengo miedo que solo creemos la segunda parte de lo que dice. Voy a correr sobre de estas. Queremos ser el reino de los cielos. Queremos recibir consolación. Queremos heredar la tierra. Queremos ser saciados. Queremos recibir misericordia. Queremos ver a Dios. Queremos ser llamados hijos de Dios. El 10. Queremos tener el reino de los cielos, el 11. Queremos un galardón grande en los cielos. Pero tú y yo necesitamos asegurarnos que nuestra vida, nuestras acciones, actitudes, cómo tratamos los unos a los otros, es que los estamos corriendo sobre de esto, no como lo que queremos, sino que hay una manera en que debemos de vivir. Si realmente somos gente del rey, que son ciudadanos de Sion, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, esos que son humildes, sabiendo que la única manera que soy es que es por la gracia de Dios. No traje nada, no trajimos nada, no hicimos nada. Esos son la gente que heredarán el reino de Dios. Si tú piensas que has traído algo bueno al equipo de Dios, te has equivocado de evangelio. Bienaventurados los que lloran. Si tú no has llorado sobre lo que está pasando en nuestro mundo, necesitas pedirle a Dios que te traiga un lugar de llorar. Porque estas son vidas creadas en la imagen de Dios. Aún los hombres manejando ese camión que atropelló gente, debemos de llorar por esa vida perdida, no solamente por lo que hizo, sino que su vida también se perdió. Tenemos que llorar por todas esas cosas, porque todo es una tragedia. Si Dios es el que debe recibir la gloria, Todo esto enseña cuánto lo hemos echado a perder nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los que tendrán o serán saciados? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes van a recibir misericordia? Los misericordiosos. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los limpios de corazón. ¿Quiénes son los hijos, serán los llamados hijos de Dios? Los pacificadores, esos que van y hacen paz. ¿Quiénes van a tener el reino de los cielos? Son los que padecen persecución por causa de la justicia. Sí, te van a vituperar, te van a perseguir y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, pero vas a tener un galardón grande en el cielo. Tú y yo vamos a tener que crecer en esto juntos como iglesia y vamos a tener que empezar aquí, los unos con los otros, valorarnos como Dios nos valora y amarnos como Cristo nos ha amado. Y cuando tienes conversaciones de la policía, gente que es diferente que tú, diferente color, necesitas estar seguro que lo estás filtrando con estos lentes. Y estoy viviendo yo esta lista de cosas. Te lo pido. Antes de que pongas algo en la media social, has pasado por este filtro, por estos lentes, porque veo mucha gente que pone muchos hechos de lo que pasó, como si de alguna manera los hechos te van a hacer sentir mejor de lo que pasó. Algunos de estos hechos pueden ser hechos. Los porcentajes que se dan pueden ser quizás verdad, pero necesitamos pensar como cristianos y cuando alguien dice, escucha, esto y eso pasó porque tienes que entender el porcentaje de esta minoría y de aquella minoría que están en cárceles y hacen estos crímenes. Por eso está pasando esto. Cuando decimos en la estadística, si en nuestros corazones decimos que X por ciento de negros van a estar en la cárcel y si son negros tienen cierto porcentaje que tiene esto, estamos pensando como el diablo, estamos pensando porque alguien, el color de alguien lo va a hacer algo, tu color, tu etnia no te hace hacer nada, lo único que mi piel blanca puede hacer es quemarse más fácil que la tuya, es un chiste pero es verdad, ningún color de piel los hace hacer nada. Sí, tus estadísticas quizás sean ciertas de lo que ha pasado, pero no empieces a imponer en la gente que porque son esto o aquello, los porcentajes los van a forzar a hacer esto. Eso no es verdad. Lo que hace a la gente hacer cosas es porque todos nuestros corazones son malos. Necesitamos ser gente que dice sí, pero el porcentaje de esta minoría hacen este por ciento de crímenes, como cristianos sabemos que no es por su color. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es en sus vidas? Sí, todos tenemos pecado, pero ¿qué está atribuyendo a esto? Porque no puede ser el color. Y como tú y yo, como ciudadanos del reino, podemos empezar a hacer algo ahora. ¿Qué son las cosas que están haciéndolos hacer? Necesitamos preocuparnos de leer sin tener una idea preconcebida y decir cómo podemos ayudar. Nadie en su etnia simplemente los hace hacer algo. Saquen eso de su cabeza cuando entra eso en su cabeza. Todos somos igual. Todos somos pecadores y en necesidad de un Salvador. Ahorita le voy a pedir a Josh que suba y esto es lo que quiero hacer. Quiero que tengamos un tiempo para orar. Porque nuestra nación, nuestro mundo, desesperadamente necesita que le pidamos al único que puede cambiar las cosas, pero también quiero que sea un tiempo donde tú estás hablando con el Señor y dices, ¿dónde están las cosas en mi corazón? Quizás no es una cosa de etnia, quizás hay otras áreas en tu vida en las que ves para abajo a otros y necesitas hacer un tiempo de confesión. Lo que voy a pedir ahorita en lo que Josh empieza a tocar. Algunos de ustedes, algunos necesitan venir acá adelante y hincarse, otros orar, otros necesitan venir y llorar. Acerca de los hechos que mucha gente creada en la imagen de Dios no lo conocen como su rey. Necesitas llorar porque tu corazón no ha sido quebrantado por lo que está pasando y solamente quieres poner cosas en la computadora que te hacen sentir mejor. Vamos a orar. No hacer nada especial. Solamente ven, híncate. Ora por tu corazón, ora por tu familia, ora por la iglesia, ora por el país. Y lo vamos a tomar la cena del Señor juntos.